Que Dios les bendiga, hermanos. Felicitaciones especiales para nuestra hermana Lupe, que está de cumpleañera hoy. Feliz cumpleaños y que Dios le permita cumplir, mire, muchos, muchos más, pero años de calidad también. Sí. Si llega a 99 nada más, le robaron uno. Que sean los que el Señor quiera, pero que usted pueda ver su rostro en todo momento, obrando sobre su vida, y que pueda estar feliz y ahí, mire, resplandeciente, como siempre, elegante, de buen humor. Amén. Cuando yo era muchacho, tenemos los jóvenes con nosotros, hermano. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos aquí ahora, porque ellos andan, mira, más que el alcalde de aquel de Cataño, ellos andan amolados. Cuando yo era muchacho, que no hace tanto tiempo de eso, había muchos pasatiempos que yo tenía. Yo recuerdo, yo coleccionaba figurines de estos, de soldaditos y cosas. Yo recuerdo cuando muchachos, donde quiera que mami entraba, encontraba un bolso de esos de soldaditos, de qué sé yo qué, y me lo traía. Y yo tenía que haber tenido cientos y cientos de esos, y a veces se formaban unas guerras allí en casa, porque yo los posteaba en todos lados en casa. Entraba a mi cuarto y había guerra, pero entonces una confusión, era una cuestión diacrónica, porque estaban los soldados con uniforme de la Segunda Guerra Mundial luchando contra los de la Guerra Civil, contra los indios y los vaqueros, y aquello era una cosa terrible, era una cosa apoteósica. Pero pasó el tiempo y se quitó la cuestión esa. Yo recuerdo que hacía hasta escuela intermedia, de hecho en séptimo grado todavía yo usaba carrito. Yo todavía estaba conversando con Lisa y ella hablaba sobre las Barbies y qué sé yo qué, y ella dice que casi hasta escuela superior estuvo jugando con Barbie, no sé. Yo recuerdo, hubo hasta un momento ahí, que hasta escuela intermedia, más o menos ese tiempo en el cual ya los nenes se empiezan a fijar en las nenas. O sea, que hay un tiempo que le dicen, y las nenas les dicen, chile. Pero ya llega un momento como que ya está más remociado y qué sé yo qué. Pues hay un momento que marca eso, ¿verdad? Pues yo tenía muchos carritos de esos también, de diferentes marcas. Ahora hay unos que coleccionan por ahí, pero pues en casa los que aparecieran. Había unos hasta plásticos, yo me molestaba porque a veces las rueditas ni se movían. Pues tenía muchos de esos y me gustaba jugar con ellos y los ponía. Entonces cuando nosotros vivimos mucho tiempo que viajábamos de Nueva York para Puerto Rico y de Puerto Rico para Nueva York, pues cuando estábamos en Puerto Rico me gustaba más porque siempre había patio y se podía uno llenar de tierra y qué sé yo qué. Había una casa que recuerdo. Muchas gracias, pastor. Sí. Yo no cogí clase con él. Yo me he dejado llevar por la experiencia de otra persona que se para aquí. Hay que asegurarse de que el agua, él sepa dónde está. No que sepa dónde está para que no la vire, sino que para dónde es que va a dar el manotazo para que la vire. Pero me gustaba en Puerto Rico por eso. Podíamos hacer montañitas de tierra y no sé, hacíamos qué sé yo qué. Y era todo, era como, ¿verdad?, la imaginación. Pero llegó el momento en el cual también eso se disipó. Tantas cosas, ¿verdad? Me gustaba dibujar. Yo nunca era muy bueno dibujando. Hay varios en casa que dibujan bastante bien. Me gustaba eso. Y pues también eso no. Hay ciertas cosas que sí, las he tratado de mantener y las he ido cultivando, ¿verdad? El amor por la lectura. A mí me gusta leer mucho. Y yo, me gusta leer mucho. Entonces yo compro muchos libros. Entonces, en nuestra familia hay muchos que tienen eso, ¿verdad? El pastor le gusta leer ávidamente, mi cuñada le gusta leer mucho, a Lisa le gustaba leer. A veces leíamos la misma novela para poder dialogar sobre ello. Entonces, mi sobrina se devora los libros, allí tengo uno que era un estudiante de los de casa. Yo creo que todos los muchachos en casa y Joselito y Lorimar también. De los pocos estudiantes que yo conozco que, ¿sabes?, que cuando uno entrega un prontuario al principio del semestre, hay una bibliografía. Y eso por lo general para los estudiantes, pues es una referencia ahí, pero son de los pocos estudiantes que yo sé que lo miraban y buscaban los libros para ver de qué trataba el curso y hacerle la vida difícil al profesor. Pues, pero el problema con la lectura es que usted tiene que sacar tiempo para leer, ¿verdad? Es un gusto adquirido. Y yo soy uno que a mí me gusta. Yo comienzo a leer algo, leer una novela, y tan pronto empiezo las primeras 15, 20 páginas, es que cojo velocidad. Entonces no puedo soltar el libro, ¿verdad? Dejo el libro por ahí, a veces estoy leyendo 3, 4 libros a la misma vez, o sea, no a la misma vez, uno al lado del otro, ¿sí? Sino que tengo 4 libros comenzados y saco un ratito para leer uno. Y obviamente, eso va de la mano con mi trabajo secular, que tengo que estar leyendo de continuo. Pero eso es algo que todavía me gusta mucho. Algo que me gusta mucho todavía, mucho más que al principio, es mi esposa. Pero hay veces que esa historia no es así. Yo he escuchado gente que dice, pues, mi esposa, pues, nosotros, pues, yo la quiero, pero ya es como si fuéramos hermanos. Ya los besos saben a chayote. Yo he escuchado gente decir eso, hermano. Hay gente que dice, pues, ese matrimonio es como un matrimonio mal llevado, es como, pesa más que un matrimonio mal llevado. ¿Qué es eso? Pues, hermano, el tema que vamos a estar considerando esta mañana tiene que ver más o menos con eso. ¿Usted recuerda algunas actividades que ustedes realizaban antes que hacían mucho y ya no las hacen, o que les gustaba hacer mucho antes y ya no les gusta hacerlas tanto? ¿No? Montar rompecabezas. ¿Y ya no te gusta? ¿O es que ya no tienes el tiempo? Pues mira, yo conozco a varias por aquí, mira, una, dos, tres por lo menos, y hay una por allí también, que se sientan y eso, las perdimos, de momento se reúnen y sacan un rompecabezas, no, vamos a hablar, y ya se sientan ahí, sigue, y tú le dices, pues, ¿cómo están cosas? Que sí, un momentito. Hermanita. La hermana Ita era cuatrera. ¿Y ya no? Oiga, la hermanita Ita, usted la ve como es y no se equivoca. A usted le parece que la hermanita Ita es de una forma, pero no se equivocan. Pues, hay ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué más? Hermana Loriana. Sí, yo espero que nunca dejes de hacer la ensalada de papa. Maida Lorian hace una ensalada de papa que uno se chupa hasta los dedos de los pies, se lo chupa. Eso no quedó muy bien, ¿verdad? Es broma, ¿no? Era una ilustración que no me quedó muy bien, pero la idea es que quedan bien buenas. Sí. Pastor era uno que hacía muchas cuestiones, manualidades, cosas así, avioncitos de montar. ¿Y qué pasó con eso, pastor? De comenzado. Hay que verificar, hay que llamar, que tiene que hacer un estudio estructural a ver si puede terminar de montarse. No vaya a ser que monte a alguien ahí y se estrelle.
Adelantó un poquito con pastor un día y lo mojaron y eso, pero...
Ahí está. Sí, sí. Tiene que hacer una prueba, ¿verdad? Si es con sujetos humanos, no puede. Tiene que ser con lagartijo o algo así, pero con paracaídas, bendito. No va a ser que pobre animarse. Sí. Pero, pastor, ustedes saben que tiene un pasatiempo, que él le gusta salir a fotografiar pájaros. Yo en broma digo a pajarear, ¿verdad? A tirarle fotografía a las aves. Le gusta mucho eso. ¿verdad? Hay un pasatiempo que la gente está cogiendo ahora que a mí realmente no me gusta mucho porque pues, me parece algo... ¿El Pokémon Go ese? Eso mismo, eso es lo que parecen por ahí, parecen unos mongos con... Eso es lo que es un Pokémon Go. Pero suena mal de mi parte, ¿verdad? Yo no debería criticarlo porque yo realmente no lo he hecho y hay gente que se apasiona por las cosas. Yo espero que eso sea algo por el cual pierdan el amor pronto. Pero que sea pasajero, ¿verdad? El tema que nos compete para el día de hoy es algo mucho más importante que todas las cosas que hemos mencionado, pero podemos establecer un paralelo entre esto y ciertamente los ejemplos que hemos estado dando. Estamos en el tema despertemos el llamado a una vida renovada. Despertemos el llamado a una vida renovada. Y la semana pasada comenzamos hablando sobre la necesidad de volver a Dios. Vuelva al Señor, a Jehová, a Dios. Y el pasaje que utilizamos para ilustrar este tema fue en Jonás, historia la cual todos nosotros conocemos. Hoy día vamos a estar hablando sobre el tema o el estudio que lleva por título Vuelva a su primer amor. De esto yo estuve predicando hace unas semanas ya, el mismo pasaje. No me había fijado que este era uno de los estudios que íbamos a estar considerando, pero qué bueno. Yo siempre digo, y todos nosotros sabemos que la palabra nos dice, ¿verdad?, que no hay casualidad ni coincidencia, caminos del Señor. A mí no me gusta espiritualizarlo todo, pero había un sabio filósofo ayuyano que siempre que decía algo de gran sabiduría decía, mira a ver si te dije algo. Pues me parece a mí, cuando yo veo un tema así que se repite, es como si el Señor me estuviera diciendo, mira a ver si te dije algo. Es necesario evaluar dónde nos encontramos nosotros respecto a ese amor que en un momento profesamos por nuestro Señor. Ese es el asunto que vamos a estar considerando. Vuelva a sentir un amor por Cristo que se refleje en todo lo que usted haga, en todo lo que nosotros hacemos. Y la pregunta obligada es precisamente esa. ¿Estamos nosotros identificando el amor por Cristo en las cosas que hacemos? Esa es una pregunta, ¿verdad? Vamos a dejarla por ahí y vayamos considerándola a medida que vemos la palabra y a medida que ustedes continúan contribuyendo al estudio que vamos a estar desarrollando durante la mañana, para que de esa manera todos podamos serle bendición los unos a los otros en la sabiduría que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pues mire, Juan sabemos que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles. La palabra se refiere a él, él mismo, se refiere a su persona como de parte de Cristo Jesús, como el discípulo amado. Mucho se dice sobre esa intimidad que hubo entre nuestro Señor Jesucristo y Juan. Era uno de esos tres discípulos particulares que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo en momentos cruciales, ¿verdad? Como la transfiguración, etc. Y se dice que la palabra relata que en la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, con los discípulos, estaba Juan recostado, ¿verdad?, de nuestro Señor, cuando estaba él diciéndole a los discípulos que uno de ellos habría de traicionarle. Pues nuestro Señor Jesucristo tenía una intimidad muy especial con el apóstol Juan, y el apóstol Juan fue, se narra, el último de entre todos ellos en morir. Todos los demás fueron martirizados. Él fue exiliado a la isla de Patmos, y estando en este exilio, que se presume que fue un exilio político, el Señor le da una revelación, que es el libro de Revelaciones, ¿verdad?, de Apocalipsis, que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y allí, pues, el Señor le da una revelación, y entre las revelaciones que le da, tiene unos mensajes para cada una de ciertas iglesias, 7 iglesias. Vamos a estar nosotros considerando el mensaje, o una porción del mensaje, a una de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Esa iglesia fue una iglesia donde Pablo estuvo la mayor parte, o sea, estuvo más tiempo que en cualquier otra iglesia, debo decir. Estuvo 3 años, narra el libro de los Hechos. Y Timoteo fue pastor de esa iglesia. En primera Timoteo, Timoteo fue pastor de esa iglesia. Se dice que Juan mismo fue pastor también de esa iglesia. Y una, el mensaje que se le presenta enfoca o subraya la pérdida de el primer amor. ¿Alguien que se atreva a definirme qué es eso del primer amor? ¿Qué usted entiende por esa expresión? A ver. Josué, explícame lo que tú piensas del primer amor. Amén. Algo, una pasión que tú sientes por algo, ¿verdad? Que te mantiene ahí centrado en eso, lo que dice Josué, que te gusta mucho hacer. Cuando el primer amor, por lo que sea, ¿verdad? Josué está hablando de manera general, de hecho la pregunta iba enfocada de esa manera, de manera general, es precisamente eso. A veces entender los conceptos nos ayuda más, ver las ilustraciones nos ayudan más a ver los conceptos, debo decir. Y ahorita estuvimos dando muchas ilustraciones sobre cosas que queríamos hacer, nos gustaban hacer, ya no las hacemos. Pero la pregunta que debe ir unida a esta primera pregunta que formulo es ¿por qué? Usted dice ¿por qué qué? ¿Por qué ya no es el primer amor? ¿O ya no es como el primer amor? Porque yo a veces observo a los muchachos, y voy a la hermanita Lorian dentro de un momento. Yo a veces observo a los muchachos cuando están enamorados. Porque ya uno se le olvida cómo era cuando uno estaba enamorado. O quizás no. Es más fácil hablar de los demás. Los muchachos cuando están enamorados, entonces están...
¡Ay, sí, qué fulano! ¡Ay, tan lindo él! Ay.
Pero si ese muchacho, eso es lo que parece un lagartijo.
¡Ay, qué tan chulo! ¡Qué sé yo!
Y ya se sonrojan cuando hablan del muchacho. Y uno dice el nombre nada más. ¡Ay, qué... Los varones es un poquito diferente. El varón es que no se puede hablar de la muchacha. Usted dice cualquier cosa y rápido se ponen como un guava, ¿no? No, pero si es que esa nena, qué sé yo, si esa nena es muy chiquita. ¡Ay! Usted siempre criticando. No estoy hablando de José Luis y de David. No se den por aludido porque no es de ellos que estoy hablando. Yo recuerdo yo mismo, mi persona propia. El viejo que en paz descanse, hubo una ocasión que Eliseo y yo estábamos de novio y el mes Medina, mi suegro, llevó a Lisa a pasear para San Juan y de paso pues fue a visitar nuestra casa. En ese tiempo vivíamos en Toalta, donde estaba viendo mami ahora. No sé si fue que fue a visitarnos a nosotros y de paso fueron a San Juan o al revés. El detalle es que pues el viejo mío era bien especial y él a veces hacía una broma que para ese tiempo yo no entendía muy bien. Y en la despedida, o sea, ellos estuvieron un rato ahí en casa y cuando se fueron ahí, el viejo le dice, qué bueno que vinieron por aquí, usted es bienvenido cuando usted quiera pasar por acá de nuevo, estamos aquí a la orden, venga cuando quiera. Pero esta churriburri, le dijo hacia Lisa. Churriburri, esa era una expresión que utilizaba él, ¿verdad? A veces decía colimongo, qué sé yo qué. ¿Ah? Sí, de cariño, era cariño. Esa expresión de hincha, y él decía balsina, mi mamá. Pues él le decía, esta churriburri, pues, que no venga si no le da la gana. Y eso a mí me cayó como bomba. Yo tenía 17 años. Muchacho, estaba yo como un guava. Molesto, yo me recuerdo ahora y me da esta vergüenza. Molesto, y ¡ah! ¿Cómo se atreve? Y chacho, me fui para allá, cuando ya se despidieron, me metí yo para el cuarto y no quería saber de él. Y él le decía a mami, le decía, viejita, ¿qué le pasa a Boy? Y me decía, Boy, viejita, ¿qué le pasa a Boy? Yo pasaba por el frente y lo miraba, molesto, pero bien fogonado. Porque, ¿cómo se le ocurre a él hablar sobre el amor de mi vida? Adiós, cara, ¿qué se cree él? Pues, así es, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto personas que, y no estoy diciendo que esto sucede siempre, ¿verdad? Porque en mi caso, pues eso no ha sucedido. Atrévase usted a hablarle a mi esposa, porque entonces sí. Pero hay casos en los cuales usted ve que los muchachos están así, bien enamorisqueados y qué sé yo, ok, y no pueden, no encuentran dónde ponerse el uno al otro. Y no bien pasa un tiempo Y es como, pues, que me llame si quiere. Ay, no, yo no quiero hablar con él ahora, no quiero hablar con ella ahora. Yo le llamo después. O no tengo que hablar por teléfono, déjame textearle. Para no tener que hablarle. Para ahora está eso también. Pero ese es otro tema. ¿Verdad? Pues, esa pasión, ese apasionamiento, ese amor, esa intensidad con la cual se quería en aquel momento, ya no están así. Antes no estaban los celulares y qué sé yo qué, y yo hablaba mucho con mi esposa por teléfono, ¿verdad? Y yo sí, yo ciertamente la amo, pero antes me gustaba hablar más con ella por teléfono. Ya no tanto. Porque yo sé que cuando hablamos por teléfono, antes era, ay, que mucho yo te quiero, y estoy loco por verte, me gustaría visitarte, pero pues, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal sitio? Ay, tan lindo que es, y todo tal. Pues, me tengo que ir. Engancha tú. No, tú, engancha tú. No, engancha tú. Engancha tú. Ahora es, Jimmy, acuérdate que cuando vengas tienes que comprar leche, pan, huevo, tienes que comprar todas estas cosas. Déjame ver. Y yo, pero engancha. No va a enganchar. Envíame por texto la lista. Pero yo la amo. Es que la cuestión es que hay ciertas dinámicas que cambian. Ahora, en lo que se refiere a esta pasión que sentían los muchachos unos por otros, pues eso ciertamente cambia. Hermano, con el Señor a veces sucede también muy parecido. No es que nosotros no amemos a Cristo, ¿verdad? Y todo esto presentando en tono de jocoso, pero es que la vida se complica y la pregunta que le formulaba, que era necesario considerar de seguidilla a la que formulábamos primero, es ¿por qué? O sea, ¿por qué ya no se ama con tanta intensidad? O quizás no es que no se ame con tanta intensidad, sino que todas aquellas cosas que uno estaba dispuesto a hacer ya no se hacen. ¿Cuál pudiera ser una contestación a esa pregunta? Y volviendo al plano de nuestra vida, ¿verdad? En las relaciones humanas, en las cosas que nos apasionaban. ¿Por qué usted no puede armar tantos rompecabezas ya? ¿O por qué ya no lo hace? Se vuelve rutina. El hacerlo, hay ciertas cosas que se vuelven rutina, ¿verdad? Es que uno va realizando los ademanes respecto a eso. ¿Qué otra cosa pudiera hacer? Prioridades, hermana Lorian dice. Yo estoy repitiendo porque nadie está hablando por micrófono y quiero que quede grabado. La hermana Lorian dice prioridades. Surgen otras cosas, como que, por ejemplo.
Quizás en el caso de uno, por ejemplo, cuando uno se hace ser señor, por ejemplo, joven, en la juventud, pues uno, como tiene todo ese tiempo, porque uno está soltero, está bien, después de que uno se casa, tiene la familia,
eso.
Afanes.
Amén.
Afanes.
La hermana Lorian dice que... ¿No hay un micrófono por ahí? ¿No hay micrófono? Está bien. ¿O no? Ya. Yo lo voy a repetir, pero cuando vayan a hablar, pásense el micrófono para que pueda quedar grabado. La hermana Lorian dice que hay ciertas prioridades que nosotros establecemos después de aceptar a Cristo Jesús. A veces surge la familia, el trabajo y tantas otras cosas que vienen a ocupar espacios importantes, los cuales nosotros no podemos echar a un lado, ¿verdad? Uno no puede dejar de trabajar, uno no puede dejar de atender a la familia, pero es necesario que nosotros veamos cómo es que nosotros podemos lidiar con todas esas cosas y no permitir que el amor de Cristo se desenfoque o desenfocar nuestro amor por Cristo, ¿verdad? Como nuestras relaciones en pareja. Usted se casa, pues usted está llamado a amar a su esposo o a su esposa con la misma intensidad con que usted le amaba y más. Porque llegan los hijos. Hay muchos psicólogos y gente secular que hablan sobre estos consejos, ¿verdad? Es importante usted dedicar tiempo a su esposo, a su esposa. ¿Por qué? Pues porque esa persona es usted. Si usted se deja de cepillar los dientes, de seguro se le van a podrir. Y ese pillándoselo, si no se entra hilo dental, pues tiene problemas. Tú otro día y tú ves una cara y yo me cepillo los dientes por lo menos dos veces al día. Pero yo no soy muy responsable en esta cuestión del hilo dental. A mí no me gusta mucho. Pero, y una carie por aquí. El asunto es que si usted se descuida la salud, pues ciertamente se enferma. Si usted no hace ejercicio, llega el día que dice, ay, yo camino 3 pasos y tengo la lengua por fuera. Yo después caminé con la boca cerrada. Me canso rápido, me empiezo a jadear, no puedo subir escalera. Ah, pues haga ejercicio. Ah, es que no hago ejercicio porque me canso. Y me canso porque no hago ejercicio. ¿Qué le hubiese dicho la esposa de Job? No, no diga eso, ¿verdad? Es necesario que usted dedique tiempo a su persona si usted quiere mantenerse saludable. Ahora, en nuestra relación con Dios, ¿será eso también cierto? Pues seguro. De momento, ay, que como que me estoy sintiendo así pasmado, desguañangado espiritualmente hablando. ¿Y por qué será eso? Porque no estoy orando lo suficiente. Y nosotros conocemos la contestación a la pregunta. No estoy orando lo suficiente, no estoy leyendo la Biblia lo suficiente, no estoy alabando al Señor lo suficiente, no me estoy congregando lo suficiente. Y hermano, si usted es como yo no, bueno, quizás no, usted no es como yo. Siempre que hay un culto, aparece otra cosa también. Y siempre algo le va a doler. Y le entra un desánimo. Ay, yo no iría para la iglesia hoy. ¿Y por qué? Chacho, me duele todo. Ahora, no estoy diciendo, hermano, ahora no se sienta usted que estoy señalando, porque estaría señalándole a todos. Eso no quiere decir que un día usted se siente tan y tan mal, que tiene un catarro, que se le están explotando los pulmones, que se venga para aquí, para que yo no vaya a decir que usted dejó de venir porque se sentía mal. Hay que ser sabio también, ¿verdad? Hay que ser sabio. Ese es otro tema también. Si usted está bien enfermo, y usted sabe que tiene que tomar medicamentos y que requiere descanso, quédese en su casa. Llame al pastor. Pastor, no voy a estar, oren por mí porque estoy enfermo, estoy enfermo. Pero a eso no es lo que yo me refiero. Yo me refiero a cuando es changuería. Yo sé que a veces uno puede. Y hay instancias en las cuales, si uno no se esfuerza, pues no va a poder. Pues ese es un detalle. La contestación a la pregunta es, no estoy orando lo suficiente, no estoy leyendo lo suficiente, no estoy alabando lo suficiente, no estoy congregándome lo suficiente, no estoy buscando la presencia de Dios lo suficiente. La gente, hay refranes por ahí respecto a la necesidad de usted estar cercano a la persona que usted ama. De lejos no funciona bien. Usted se puede llamar, se puede textear, se puede escribir, y si no hay más nada, pues está bien. Pero las relaciones que son permanentes, usted pretende que sean permanentes, deben estar ahí en contacto de manera continua. De otra manera, va a haber algún tipo de problema. Pues vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a esta iglesia allá en Apocalipsis. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Yo los voy a leer y usted los va a comentar. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 iglesias, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién será ese?
Jesucristo.
Jesucristo mismo, que las tiene en su mano. Ellas dependen de él. Él es quien las dirige. No es el que las manipula, sino el que las sostiene. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En otras palabras, yo sé lo que tú haces. Nuestro Señor es omnisciente, es omnipresente. sostiene la iglesia y él observa, nos está evaluando en todo momento. Está hablando de aquellas iglesias, pero es necesario que nosotros veamos esto y ver cómo aplica a nosotros. Nosotros decimos ser iglesia de Dios. ¿Será eso cierto? ¿Quién puede decir amén? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Esa pregunta no está tan fácil, ¿verdad? O quizás sí. ¿Cómo sabemos nosotros si somos iglesia de Dios, hermana Miriam? ¿Cómo sé eso? Deme el micrófono, hermana Miriam, por favor.
Yo siento que soy iglesia de Dios porque siento al Señor en mi corazón. Y el Señor, yo sé que siempre ha estado conmigo en medio de todo, en las pruebas y en las alegrías. Y entonces, pues Él me guía.
Amén.
Él me guía a través del Espíritu Santo. Y entonces, así, pues, Él me libra de situaciones en las cuales yo pueda pecar.
Ok. La palabra iglesia viene del término eclesía, ¿verdad? ¿Qué significa? Asamblea. Nosotros somos congregación, ¿verdad? Eso es lo que significa congregación, estar juntos. Dice la hermana Miriam en el aspecto personal individual que ella sabe que ella es iglesia, o sea que ella es de parte de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esta congregación, la Iglesia Bíblica Bautista, es iglesia de Dios? ¿Cómo yo lo puedo saber? Alguien que me pueda, uno de los jóvenes están tímidos hoy, quizás que no les haya dado participación aparte de Josué. Joselito.
Ahí, de acuerdo a la Biblia, por lo menos hay dos formas de saber. Primero, en cuanto a lo que decía Jesús, pues Jesús decía, pues los que me sirven, los que son míos, pues son los que me obedecen.
Amén.
O sea, el que es mi amigo es el que hace lo que yo digo. Y entonces después más tarde en el Nuevo Testamento se habla de que nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu nos da el testimonio. Tenemos que cerciorarnos de eso, de que no es solamente por cualquier cosa que uno crea, sino que es por el testimonio que da el Señor.
Amén. Pues gloria a Dios. ¿Alguien? ¿Tú querías añadir algo, David? Muy bien, pues se le dio la mente, están ahí. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y asamblea, la iglesia se llama asamblea de Dios. Pero nosotros somos iglesia de Dios, somos una asamblea de Dios. Somos iglesia igual que aquella iglesia, esas iglesias a las cuales el Señor le estaba hablando en esta revelación que le da a Juan, que eran iglesias. Hay una sola iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, y esta iglesia universalmente hablando, en todo el mundo, hay una sola iglesia. Pero hay distintas congregaciones y a eso nos referimos. Nosotros podemos estar seguros de que somos una iglesia de Dios. Primero, hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Y ese es el principio fundamental que nos une para reunirnos. Estamos reunidos porque todos los que estamos aquí debimos en algún momento haber creído que Cristo Jesús, como constata la palabra, es el Hijo de Dios, vino al mundo a sacrificarse por sus pecados y por el mío para que no tuviéramos nosotros que ser condenados eternamente. Le confesamos delante de los hombres y vinimos de esa manera, como dicen los jóvenes, vinimos a ser hechos hijos de Dios, como dice la palabra en Juan. De ese modo, podemos estar seguros de que somos iglesia de Dios, hermano Pablo. ¿Usted quería añadir?
Sí. Cuando el Señor viene a vivir dentro de nosotros, ya pasamos a ser parte de Él. Ya somos de Cristo. Y Él es el que nos redarguye cuando hacemos algo que no está de acuerdo con los principios de Él. Y el Señor, lo que es de Él lo cuida y está pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Somos su cuerpo. Él está en nosotros.
Amén.
Y así debe ser. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor.
Amén.
Siempre.
Pues es importante que nosotros podamos reconocer que somos iglesia de Dios y por lo tanto, de la misma manera que este mensaje se le presentó a aquellas iglesias en aquel momento, debe ser también tomado por nosotros como que está dirigido a cada uno de nosotros en el plano congregacional. Pues dice esta porción que aparte de saber lo que hacían, también reconoce su trabajo fuerte, ¿verdad? Ellos trabajaban mucho, arduamente, dice ahí. O sea, cosas que les costaba trabajo. No dejaban de hacerlas, sino que las hacían. Se esforzaban, se esmeraban. Y paciencia. Paciencia. Eso es poder esperar, ¿verdad? El ser paciente es eso mismo. El saber esperar. El hacer las cosas con calma. Puerto Rico está de ese refrán que dice, vísteme despacio, porque hoy voy deprisa. O sea, coge las cosas con calma. O sea, con calma no es que tú dejes que las cosas pasen, que las hagas, pero mire, sin apresurarte mucho. Hay cosas que nosotros como iglesia podemos hacer, otras tenemos que dejarlas en las manos del Señor. Tenemos que dejar en las manos del Señor incluso las que nosotros podemos hacer, pero hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Nosotros predicamos la palabra, enseñamos la palabra, damos testimonio, y lo demás lo tiene que hacer el Señor. Usted no puede convencer las almas. Usted puede transmitir la palabra de Dios de manera efectiva, pero es el Espíritu Santo el que va a dar el convencimiento en la mente de las personas, y ellos tienen que a su vez asumir la responsabilidad de la consecuencia ulterior de haber aceptado o no esa palabra que les fue depositada. Entonces dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, que no nos puede soportar a ninguno de nosotros. Mano James como que se zafó, ¿verdad? Me dijo malo. Y estaba pensando en esa palabra. Yo decía, es que no hay forma de uno escaparse de esa palabra. Porque, ¿qué significa esencialmente ser malo? Una persona mala, ¿qué es eso? Ámbar, ¿qué es eso? Me dice, esa persona es mala. Yo soy malo. Dime. Yo soy malo. ¿Qué es una persona mala? Una persona mala es una persona que hace maldad, ¿verdad? El pecado, ¿será bueno? No. ¿Usted peca? Usted es malo. Ámbar, yo soy malo. Claro, ahí dice que mi papá es bien malo. Que nosotros pues utilizamos las palabras de acuerdo, ¿verdad?, a los contextos. Y dice, pues, pastor. Voy a decir que el pastor de esta iglesia, pues, pastor, un canto de carne con ojo. Canto de pan. ¿Verdad? No tiene nada que sea de él. Y dice, pastor, usted me ayuda. Seguro, ¿cuándo es? Y allá está. Hermano Millo. Buena gente. Mire, usted va al diccionario de la Real Academia Española y usted busca la expresión, las expresiones coloquiales, expresiones puertorriqueñismos, ¿verdad? Buena gente. Y aparece la foto de hermano Millo allí. Dícese de esta persona. Alguien estaba levantando la mano por aquí, hermanita.
La palabra del Señor nos dice que son malos o somos malos porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen.
Eso es así. ¿Verdad? Cuando aquel joven se le acercó al Señor Jesucristo, él dijo, maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me dices bueno? No hay uno solo. Bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y no vamos a definir trapo de inmundicia porque eso ya está ahora muy temprano. Ya para la predicación, pues está bien, porque ya ha pasado un poquito de tiempo y ya aquí se te dejan merendado y eso. Pues no hay nadie que sea bueno. Entonces dice que no puede soportar a los malos, pero aquí está contextualizando, está especificando, ¿verdad? Porque a pesar de que todos somos malos, se refería a los que son esa gente que venían con unas agendas de hacer daño. Estos herejes que se habían infiltrado en la iglesia y enseñaban, los nicolaitas, a los cuales se refiere en esta porción. Pues esta iglesia ciertamente filtraba lo que se les decía, ¿verdad? Como los de Berea, ¿verdad? que decía Pablo, que los admiraba porque eran muy nobles. Se les predicaba, ¿pero? Seguro que sí. Entonces, filtraban lo que se les decía con la palabra. Y no soportaban a la gente que se desviaba de la verdad. Sí, se puede ser salvo en Cristo, pero también toma estos cuarzos para que te protejan. Sí, se puede ser salvo en Cristo, pero llévate este amuleto. Mantén la Biblia abierta en el Salmo 23. Prende estas velitas. Ponte este desodorante. No, en serio, ponte el desodorante. No tiene que ver nada con lo espiritual, pero tienes que ponértelo. Hay gente en los dos lados. Para que los dos lados fueran sabrosos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y los has hallado mentirosos. Ahí está el detalle. Esos son los malos específicamente a los cuales se refería el Señor en este pasaje. Apóstoles y no lo son. Hoy día, ¿habrá de eso? Nos viene a visitar el apóstol tal. Resucitó. Apóstolas. La apóstol tal cosa. Y es que ellos han utilizado la definición de ese término bien livianamente. ¿Verdad? Es como para darse un gran título, entonces darse gloria a ellos mismos. Porque la realidad es que si usted utiliza ese término, ¿verdad?, en su definición básica, ¿qué es lo que significa apóstol? Un enviado. Pues, todos ellos fueron enviados. Vete a buscarme un poquito de agua. Pues José Luis es un apóstol porque lo mandé a buscarme agua. Él fue enviado a buscar agua. Y en ese sentido, a todos nosotros en algún momento u otro nos habrán enviado. Algunos a mejores sitios, otros peores sitios. Pues todos somos apóstoles. Solamente en ese sentido. Pero cuando la gente se dice apóstol en el sentido espiritual, ya usted sabe a qué se refiere. Lo que están tratando es darse importancia, darse un título, darse un puesto. Eso es lo que se refiere aquí. Ellos decían, somos apóstoles del Señor. O sea, hemos sido enviados de parte de Cristo Jesús mismo. Y había requisitos. Primeramente, que tenía que haber visto a Jesucristo cara a cara, haber caminado con Él. Y que Él mismo les hubiese designado como apóstoles. No es cualquier otra persona. O sea, no es que aquí nos vamos a poner de acuerdo. Pues mira, Marquito tiene este don para predicar la palabra, por lo tanto, estamos de acuerdo nosotros de que él es... Eso no es así. El Señor mismo ya los identificó, ya los apóstoles fueron aquellos y se acabó. Pablo fue apóstol porque Cristo mismo lo designó como apóstol. Y él mismo lo dice. Cristo fue el que lo designó como apóstol. Fuera de ahí, ya más ninguno. Pues había estos quienes se llegaban a la iglesia y tenían unas agendas escondidas. Para lucrarse, pues venían y presentaban estas falsas doctrinas. Y dice, y los has hallado mentirosos. Ustedes escudriñaron, investigaron, estudiaron, los evaluaron y hallaron que no andaban en la verdad. Y has sufrido y has tenido paciencia. Fíjense que subraya la paciencia nuevamente. Y has trabajado arduamente. Otra vez subraya este detalle. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Que muchas cosas buenas está diciendo esa iglesia, ¿verdad? Vamos a ir pensando si todas estas cosas aplican a nosotros, a la Iglesia Bíblica Bautista. Hasta el día de hoy, Dios nos ayude siempre. Aquí no hemos traído gente para presentar falsa doctrina. Y si en algún momento se han más o menos ahí dado algún tipo de semblanza de que pudiera, se les ha llamado la atención, no se les ha vuelto a invitar, y si han permanecido personas aquí, pues se les lleva por la palabra. Porque si algo hemos pretendido nosotros en esta congregación ha sido apegarnos lo más posible siempre a la palabra de Dios. Yo digo lo más posible, no es porque nosotros queramos dejar un por ciento para no hacerlo, sino porque nuestra humanidad es imperfecta. Pero nuestra intención, nuestro propósito siempre es presentar la palabra de Dios de manera fiel, íntegra, como está allí. ¿Trabajamos arduamente? ¿Sí? ¿Podemos trabajar más? Seguro que sí. ¿Podemos meterle más ganas? Seguro que le podemos meter más ganas. Si el Señor nos evalúa, diría lo mismo de nosotros. Sé que ustedes trabajan arduamente. A veces sí, a veces no. Diría yo, ¿verdad? Porque estoy hablando de mí. Y como yo soy parte de la congregación, pues es necesario de que yo trabaje más fuerte. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer esa introspección. ¿Tenemos paciencia? Yo creo que somos bastante pacientes nosotros. ¿Podemos ser más pacientes? Creo que sí. Y siempre estamos subrayando cuáles son esas falsas doctrinas que van apareciendo. Y yo entiendo que si hay un lugar donde no se tolera doctrina falsa, es aquí. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces cuando pensamos que nosotros sabemos todo respecto a lo que hay que saber sobre cómo se hacen las cosas bien, es donde uno más peligro tiene de fallar. Dice un refrán secular, al mejor cazador, buena sombra lo cobija. Se le escapa la liebre. Eso. No has desmayado. O sea, que no te has desmayangado, no te has quitado. ¿Verdad? No has perdido el ánimo, has seguido ahí. Eso suena bien, hermano. Y si el Señor puede mirarnos y decirnos esas cosas, ¿uno qué? Pero tacho, en casa saben cuánto de esa palabra a mí me molesta, pero de parte del Señor a veces en casa es sí, está, pero no, pero no, vamos a hacerlo. Tengo que cuidar más mi salud. Yo sé que tengo que hacer esto y aquello y lo otro. Pero siempre hay, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que pueden comer más saludable? Nada, están comiendo saludable todos, nadie levantó la mano. ¿Cuántos saben que pueden comer más saludable? Yo. La hermana Angie come saludable. ¿O es que le duelen los brazos? Se cruzó de brazos para no levantar la mano. Yo, la mayor parte de nosotros, va a ser la pregunta más fácil. ¿Quién sabe que está comiendo lo más saludable que puede? Marquito, muy bien. Pues Marquito puede ser nuestro director de nutricional de la congregación. Pues eso es necesario. ¿Quién sabe que no está haciendo suficiente ejercicio para que no se está ejercitando lo suficiente? ¿Ustedes reconocen que pueden tener una dieta más saludable y hacer más ejercicio? ¿Y por qué no lo hacen? Ya vienen todas las excusas. Esta es la parte, ahorita nadie dijo nada, ahora que se oye. Ruega por nosotros los pecadores. Que hay muchas excusas, ¿verdad? Es que nos ponemos bien creativos. Es que mi trabajo. Es que tengo que lavar mucha ropa. Es que los achaques. Ay, mijo, tú no sabes. Tú tienes 45 años, yo tengo 76. Y levantarse. Tú me preguntas qué cómo me siento. Yo me siento bien, el problema es pararme. Yo antes oraba de rodillas, ahora sí me pongo de rodillas y me tienen que dejar, me tienen que llevar una camilla. Llamar a 911 para que me lleven a ambulancia a enderezarme las piernas. ¿La pista? ¿Qué pista ni pista? Una pista Hot Wheels. ¿Eh? La pista, eso es para los aviones. Hablaba yo con mi hermano mío los otros días, ¿verdad? Que yo había corrido y qué sé yo qué. Bueno, a mí me gusta correr, pero a mí también se me hace difícil. A veces Ámbar me dice, antes yo corría con ella para animarla. Chacho, ahora yo no puedo alcanzar a esa nena. Corría y a veces corro de vez en cuando por ahí y me... El cuerpo es cuerpo. Y hablaba con el hermano mío y me dice, sí. Y yo le decía, hermano mío, ¿usted que vive ahí en el pueblo? Dice, sí, tengo que hacerlo porque llevo tiempo sin hacer ejercicio. Estoy tirando al medio, perdón, hermano. Y hace poco corrí por allá y di la vuelta, qué sé yo qué, desayuné. Y yo he visto al hermano mío comiendo ahí frente a donde está la colecturía. Que venden empanadillas y con un montón de cosas fritas. Pues él termina de caminar allí y se para allí. Toma un café y todo el que aparece lo invita a un café y mientras se come, qué sé yo, cuatro sorullitos de esos de maíz frito. Pues hermanos, esos son los detalles, pero qué bueno que pueda hacerlo, gloria a Dios, mientras lo hace de testimonio. Pero esto es algo bien liviano. Vamos a tener una excusa siempre para no hacer las cosas que sabemos que debemos estar haciendo y que nos vienen bien. El Señor le dice, todas estas cosas, te las aplaudo, te observo, estoy feliz, me llena ver que como iglesia estés haciendo todas esas cosas. Todo eso es loable, todo eso es admirable, pero, y cuando Dios nos dice pero, tenemos que escuchar atentamente. Lo que significa es que aquí hay un contraste. Todo esto es bueno, pero lo que te voy a decir ahora, o sea, el contraste es este, esto no es bueno. Lo que no es bueno es, tengo contra ti, o sea, algo que señalo. Cuando hacen una evaluación de lo que sea, vienen una agencia de donde sea para hacer una evaluación de una compañía, de una escuela, de una universidad, ellos vienen a ver todo lo que está, según lo que se supone que sea, y te dicen, todas estas cosas están bien. Tenemos estos señalamientos, los cuales debes corregir. Tengo contra ti, estos son mis señalamientos, que has dejado tu primer amor. Y hermano, cuando uno deja algo, uno lo hace de manera voluntaria y lo hace de manera consciente. Con el Señor nosotros no podemos andar con excusas. No me di cuenta. Pero ¿cómo que no te diste cuenta? Tú fuiste el que dijiste que me ibas a seguir. Yo te presenté el plan y tú me dijiste, sí, Señor, yo quiero ser tuyo, yo soy tu esclavo. Yo quiero servirte. Y uno lo hace con gozo, ¿verdad? Cuando uno recibió al Señor, y no sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo todavía. Y todo lo que se presentaba, yo me acuerdo, mi pastor, que no era mi pastor en aquel momento, decía, James, qué bueno, ¿verdad? Cuando uno tiene, está haciendo mucho, lo que tú tienes que esperar es que vas a hacer más. El Señor nos bendice haciendo más. Y uno en nuestra mente humana pudiera poner la excusa de que es que es, pues, eso fue hace 20 y pico de años atrás, casi 30 años. Uno tenía más vigor, más salud, tenía más energía, todas esas cosas son ciertas. Pero se supone que según pasa el tiempo, uno madura más espiritualmente. Y lo que hacía un muchacho de 20 años, yo puedo hacer el doble ahora. Porque se supone que yo sepa administrar mejor mi tiempo, se supone que yo pueda enfocarme mejor y sea más organizado y pueda hacer las cosas como Dios manda realmente. No debe haber excusa de mi parte. Cuando Dios nos dice esto es lo que está mal, Él no te está preguntando ¿por qué? Simplemente esto es lo que está mal. Adán, pecaste. Fue la mujer que tú me diste. ¿Ves desde cuándo nosotros estamos poniendo excusa? Desde que el tiempo es tiempo. Desde el primer hombre. Una de las cosas que nosotros tenemos una tremenda capacidad es para poner excusas. Y a veces Dios nos habla mediante un hermano o una hermana, mediante la predicación, mediante el estudio bíblico, mediante la conversación entre los hermanos. Y es bien fácil decir, pues el pastor es un hombre como yo. ¿Quién es él para decirme? Entonces pensamos que conocemos al pastor y decimos, es que el pastor, él hace esto y esto y esto, pues no tiene autoridad. Hermano James, el pastor no tiene autoridad. Multiplícalo por cero. ¿Qué dice el hermano James? Multiplícalo por cero. O sea, en nuestra mente. No estoy diciendo que ustedes piensen así. Estoy diciendo que la manera más morbosa que pudiéramos presentarlo, ese sería el extremo. Pensar que nadie puede decirnos lo que nosotros debemos hacer de la manera que se supone que sea, porque todos tenemos falta. Eso es una mentalidad necia realmente, si nosotros pensamos así. Para todo va a haber una excusa. El Señor dice a esta iglesia, has dejado tu primer amor. Lo hiciste de manera consciente. Esa fue tu acción. ¿Y cuál era el primer amor? Pues lo que decíamos. Nos tragábamos los vientos. No hallábamos el momento que pudiéramos estar en la casa del Señor. Y llegábamos y nos molestaba si había gente hablando de manera irreverente en la casa de Dios, porque estamos en la casa de Dios y es para alabar al Señor y es para tener intimidad con Él. Que alguien se levantara durante la predicación, eso es una falta de respeto, no al pastor, sino al Señor, porque el mensaje se está presentando en ese momento. Que haya unos hermanos haciendo comentarios durante el tiempo que se está presentando la palabra. ¡Uf! Y usted decía, ¿pero cómo va a ser? Ciertamente cada uno de nosotros tenemos que observar por lo que hacemos nosotros de manera individual. Y hay un momento en que el celo, ¿verdad?, era una cosa tan y tan grande por todas las cosas de Dios. Y a medida que pasa el tiempo, hay unas cosas que son más livianas que otras, hermano. Pero a medida que pasa el tiempo, si nosotros permitimos que se convierta en una rutina, como decía mi hermano Pablo, hay ciertas cosas que se vuelven rutinas. El servicio a Dios no se puede volver rutina. Si se convierte en una rutina, hay un problema. Usted puede estar haciendo todas las cosas que Dios le manda, pero cuando ya viene a ser esa rutina, es como cuando usted se levanta. Hay gente que son bien sharp. Yo trato de ser lo más sharp posible. Mi trabajo. Se ve, levanto, yo trato de ayudar a mi esposa porque ella tiene mucho trabajo. Y a veces ella se levanta antes que yo. Yo trato de cuidarme. Si yo me levanto, los días que puedo, yo me levanto bien temprano. Voy, corro, hago un poquito de ejercicio, regreso, me aseo. Lisa va preparando el desayuno. Yo plancho, me gusta ir planchadito para el trabajo, ¿verdad? Porque yo me debo a mis estudiantes en ese trabajo. Para modelarles a ellos, o sea, no físicamente, sino demostrarles a ellos lo que es ser un profesional. Y empieza por ahí, por lo que la gente ve. Sharp. Yo tengo ya en mi mente lo que pongo delante del Señor para hacer en el día. Tengo esta clase en este salón, tengo esta clase en este salón, tengo que moverme de aquí para este otro sitio, ya tengo esta clase en este otro salón, tengo una reunión, después de eso tengo que regresar, tengo horas de oficina, después de eso tengo que corregir estos papeles, tengo que reunirme con tres estudiantes, tengo esta otra clase, y así es el día. Sharp. Con la ayuda de Dios. Pero llega el momento que eso es una rutina. Mira para allá. ¿Cómo tú haces todo eso? Dios, porque Dios es bueno. Y llevo tanto tiempo haciéndolo que ya... Y yo amo lo que yo hago, hermano. Yo le digo a mis estudiantes, Dorimar lo sabe y Joséito lo sabe, que han estado en esa onda de clase conmigo. Yo literalmente le digo a mis estudiantes, yo les amo. Y a veces lo digo varias veces en una clase. Ellos están acostumbrados. Yo les amo, y entonces encima de eso, pues le doy la prueba corta para que vean cuánto les amo. Pero si yo permito que eso se convierta en una rutina, pues como que no estoy enfocado en lo que realmente importa, y puede que se me escapen muchas cosas. Con el trabajo en el Señor es igual, hermano. Usted necesita estar ahí todo el tiempo. Señor, ayúdame. Y nosotros vemos al Señor. Hay gente que dice, no, es que, ¿cómo es eso de que tú sientes a Dios? Maná Miriam me decía ahorita, yo siento al Señor. Y yo se lo creo porque yo también. En todo, hermano, en todo. Pero hay veces que no tanto. ¿Por qué? ¿Porque Él ya no está ahí? No, porque yo estoy pensando en otras cosas, en otras vainas, como decimos acá, y en Santo Domingo. Pues, eso es perder el primer amor. ¿Alguien que quiera ilustrar mejor de lo que yo lo hice eso de perder el primer amor? Hermano Pablo.
Yo quiero comentar, ¿verdad? Porque vemos que en el segundo versículo, pues el Señor los elogia a esta iglesia. Y eso. Pero él se da de cuenta, porque el Señor es inocente,
omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y él se da de cuenta que la iglesia había perdido ese primer amor, lo estaba perdiendo. No sé si era porque ya los líderes de antes habían fallecido. Entonces ese fervor espiritual se iba perdiendo poco a poco, y esto actualmente pasa, porque hay muchas personas que las cosas del Señor las van olvidando y las van echando a un lado, dejarlo para mañana, y para mañana voy a orar, y mañana no oran, y así pasa, y se van olvidando pues de su primer amor, pierden ese fervor por las cosas del Señor, y el Señor lo sabe todo.
Eso es así.
¿Entiende? Por eso es que aquí le da esa reprimenda, le dice en versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Eso es así.
Dice bien claro, que él lo sabe todo.
Es mejor que nos lo deje saber Dios a que nos lo deje saber el mundo. Tenemos que estar buscando la presencia del Señor todo el tiempo. Hermana Úrsula. No, ¿cómo va a ser?
Pero yo pienso que el primer amor es el inicio de algo. Cuando somos jóvenes, conocemos a la primera persona, ¿verdad?, que va a ser o el novio o la novia, y tenemos ese inicio tan tremendo, tan bueno, con tanto fervor, tanto interés, tanta preocupación por esa persona, no por uno. Nosotros nos ponemos en segundo lugar.
Sí.
Siempre aquel es novio, aquel es perfecto, aquel es precioso, no me hablen de él, no hagan esto, ¿verdad? Eso es el inicio del amor. Cuando tenemos nuestros primeros hijos, todos los hijos que tenemos, pero al inicio del nacimiento, las madres, yo hablo pues como madre, los padres también, ese interés hay, que el nene estará seco y está como gimiendo un poquito, déjame entrar al cuarto a ver qué pasa, y tenemos ese afán por el otro, no por nosotros, no dormimos, no descansamos bien, pero nos preocupamos por ese otro bebé que llegó, inició una relación distinta a la que teníamos porque no había niños en la casa. Y con todos los hijos sentimos lo mismo. Con Dios, cuando nos convertimos, ¡ay, Dios mío, en qué pecado! ¿Cómo yo vivía con coraje, con odio, con antipatía? Me molestaba todo, me ofendía todo. Y cuando conocemos a Cristo, sentimos esa cosa tan grande porque no la teníamos, y nos relacionamos inicialmente con el Señor y leemos la Biblia y todo, pues lo dejamos en manos de Dios y todo. Pero después empezamos a soltar un poquito la soga y a ver las cosas que hay, que si tengo mucho trabajo, que si ya el nene esté grande, mira, vete, cógete, tú tienes sed, vete, coge el agua, tú tienes piernas, vete. Y con los esposos, eso pues también lo mismo, ¿no? Todo lo da uno al principio y después dice, mira, pero bendito que sea, levanta. Levántate de ese asiento y chequea tal cosa. Pero al principio pues siempre uno estamos pensando mayormente en la otra persona y nos ponemos nosotros como segundo. Pero al ver que hay tanto afán, tanta maldad, tantas cosas en el mundo, poco a poco nos vamos enfriando. Entonces pues al enfriarnos empezamos, ay, pero yo soy mejor que aquel, que un político que se robó aquel montón de dinero, yo nunca he robado, yo soy mejor que el otro y otro. Entonces empieza uno a enfocar el interés de uno, la importancia a uno y no al otro. Y al dejar el primer amor con Dios, quiere decir que ya no es Dios el centro de nuestras vidas, aún siendo pecadores. Pues yo no estoy diciendo que esto que yo lo hago, sino las experiencias que he tenido, que yo he visto, que ahora, pues mis hijas ya me preocupan y todo, pero como que cada uno tiene, y es natural que cada uno se casan e inician sus hogares y cosas, pero que ese primer amor no es que sea el primer en tu vida, tu primer hijo, tu primer esposo, no, es ese inicio de una relación, que en este caso pues mayormente es con Dios, y debemos pues, cuando veamos que nosotros, que está bajando, nos estamos enfriando, pues uno no mira a aquel, yo estoy mejor que aquel que hizo esto, no. Vamos a entonces a ver por qué yo estoy bajando, por qué ya yo me estoy integrando, sí, a ver tal cosa o a leer tal libro o a hacer tal cosa, cuando en realidad al principio de esa relación con el Señor yo no hacía eso porque yo respetaba al Señor y yo sabía que era algo pues importante en mi vida y que me había transformado, que cómo yo voy a olvidar esa transformación porque nadie lo quiera seguir. O sea que poner la mirada en Dios, pero también irse evaluando uno como persona. Amén. Porque entonces habría menos corrupción, menos padres abandonando a sus hijos. Si se acordaran de aquel momento en que le daban todo a su bebé, que el papá era loco por llegar a la casa a jugar con el bebé, después no le importa que esté en un punto de droga. Esa es la vida de él, que viva, yo viví, me maté. Que... No, uh-huh. O sea que es... continuar con ese fervor que uno tuvo siempre. Amén. Si todos lo hiciéramos, pues sería una cosa muy eso bonita, no habría tanto problema.
Hermana Miriam.
Yo estoy aquí calladita, pero meditando siempre en el Señor.
Amén.
Yo, mucha gente se admira de que yo aún recuerdo la fecha en que yo conocí al Señor. El 25 de marzo de 1974. Desde que yo conocí al Señor, pues, no es que haya sido mi primer amor, porque yo siempre lo he amado igual. Pero yo siempre decía, esa fiebre de cristiano no me la quita nadie. Porque yo desde que me convertí, siempre quise, sentí en mi corazón servir al Señor en todo. Y yo conocí al Señor en Santo Domingo e inmediatamente me envolví en muchas actividades, especialmente con los niños allá. Y ustedes saben que yo les he contado que hacíamos separadas por la ciudad con la banda municipal y todo. Y yo siempre estuve sirviendo al Señor. Pero yo antes salía siempre a repartir los tratados. Pero después que yo me enfermé, lo primero es que yo todavía no puedo guiar y no puedo estar así mucho tiempo de pie, ni tampoco puedo estar así caminando, porque pues todavía, o sea que el Señor me sanó, pero yo tengo que también estar pendiente de ciertas cosas. Y luego de eso, el Señor me sanó, pero tengo lo que yo le dije a ustedes, que tengo una neuritis en los pies. Y por eso es que todavía yo no puedo manejar. Pues lo que quiero decir con esto, que yo antes tenía ciertos ministerios que no los puedo hacer ahora, pero yo he estado en meditación, en oración con el Señor para que Él me pueda dar unos ministerios que yo pueda hacer. Entonces, pues yo no puedo repartir los tratados, pero yo tengo unas direcciones que me envían los tratados gratis. Y yo preparo los labels de la iglesia, la hermanita Lupe se los pega. Entonces hay mucho, mucho tratado aquí en la iglesia que se puede salir a repartir. Sí. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me quite esto de los pies para que entonces yo pueda volver a otros ministerios. Y entonces lo que yo quiero también decir con esto es que luego de esta clase hemos aprendido mucho y que lo que debemos hacer con esto es ubicarnos.
Amén. Esa palabra es bien importante.
Esa es mi palabra.
Amén. Amén.
Cuando piensen de Miriam, ubicarnos.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pues, que cuando uno escucha las cosas, ¿verdad? Ubicarnos. Quiere decir, ¿acaso soy yo, maestro?
¿A usted le gusta el café?
Sí.
A mí me gusta el café. ¿Y sabe qué? El café es bien bueno cuando está así bien bien coladito. A mí me gusta bien intenso. Ese café aguado a mí no me gusta mucho. No. Me gusta que sepa algo, que de momento yo me esté un poquito de gas. Que sea fuerte, fuerte. Ajá. ¿Y a quién le gusta tomarse el café con borra?
Uy, no.
O el café de una segunda cola. O sea, después que usted, y máximo es una máquina de ese expreso, váyase a usar esas borras de café para hacer café. Pues yo comparo el dejar el primer amor con tomar café hecho con borra. Como si lo que sobró, eso fue lo que le dimos al Señor.
Pues entonces voy a terminar.
Adelante.
Voy a terminar. Que después que dije que nos ubiquemos, yo les pido a ustedes, el Señor lo sabe, que yo quiero volver a hacer muchas cosas, porque yo he hecho muchas cosas con el Señor, que el Señor me ha llamado y me ha dado la oportunidad, porque no es para vanagloria, pero que oren por mí, por los pies estos, para que entonces eso se me quite y yo pueda volver a hacer tantas y tantas cosas que yo quiero hacer.
Amén. Así lo haremos, hermano. Vayamos al hermano Marquito, usted tenía un comentario. Orar por la hermanita Miriam, para que el Señor le sane los pies.
Amén. Nada, fue que me recordaste aquel café que nos tomamos en la panadería en Juana Díaz, que parece que habían hecho 4 pailas de agua con aquella aguja, que yo no sabía nada.
Sí, ese café, eso es una buena ilustración. Qué malo estaba aquel café. De hecho, no se merece ser llamado café. Vamos a terminar, hermano. La última porción se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 5 al 7. El versículo 5 dice: recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está lo que dice la hermana Miriam, ya lo resumió. Ubícate, es lo que le está diciendo el Señor. ¿Dónde tú estabas? Dios le bendiga. ¿Dónde estabas antes de esta condición en la cual tú te encuentras? ¿De dónde has caído? Estabas que te tragaba los vientos. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Y qué hay que hacer? ¡Yo lo hago! ¿Y qué cuánto? ¿Qué no importa? ¿Y ahora? ¿Antes estabas ahí? Ahora estás aquí. Y yo miro esto, hermano. Y no me queda otra que mirar mi propia vida. Hay que ubicarse cada uno. ¿Cómo estaba la cosa antes de usted recibir a Cristo Jesús? Y cuando usted sintió esa lluvia de bendición encima de usted, que nos daba vergüenza, que tú decías, yo no merezco tanta bendición. Uno como, ahí me daba vergüenza, yo decía, Señor, entonces no conforme con bendecirme en múltiples cosas, seguía bendiciendo y sigue bendiciéndome. Yo sé que ninguna de las cosas que Dios me da como bendición yo las merezco. ¿Por qué no me las da porque yo me las merezca? Él me las da por su propio amor, por su misericordia para con mi vida. Y yo tengo que serle agradecido. Si usted es agradecido con el Señor y si usted le ama, pues hermano, pues que se le vea. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, pero ese agradecimiento nos tiene que mover a obrar. Por sus frutos los conoceréis. Estamos hablando de los maestros y de los falsos maestros y de los maestros que son maestros. Pero los que somos hijos de Dios, la gente debería poder saberlo por nuestros frutos también. Pues dice el Señor, le dice, acuérdate de donde tú estabas. O sea, estabas allá y caíste de ahí. Eso es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que tengo en contra de ti. Que has dejado tu primer amor. Recuérdalo. Pero no lo dejes ahí. Arrepiéntete es la otra palabra. Y hemos definido este término. El arrepentirse es el uno cambiar de dirección. Literalmente eso es lo que significa. Cambia el rumbo, pero no hacia cualquier rumbo, sino que ubícate. Cambia el rumbo que realmente manda. Dios nos ha trazado el camino como si fuera una vía de tren, y es para que usted se monte ahí. Usted se monta ahí y deja que sea el Espíritu Santo su motor, y usted sigue moviéndose encima de esa vía. Pero hay un momento en el cual uno se antoja de, no, es que por aquí también yo llego, y se sale de las vías y vas por ahí y tú dices, adiós, ¿por qué no se siente tan bien esto aquí? Como que no voy para donde es, el destino es allá y mira para dónde voy yo. El Señor dice que es necesario que nos arrepintamos. ¿De qué? Pues, de no estar amando a Dios con la intensidad que le amamos en su momento, en el cual estábamos conscientes de lo agradecido que debíamos ser y de las bendiciones que estaban siendo derramadas sobre nuestras vidas que ninguno de nosotros merecíamos. Pues él dice, arrepiéntete, reorganiza tu vida. Dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Pues las que dijiste en su momento que ibas a realizar. Dios nos manda a nosotros a todos a que nosotros testifiquemos de Cristo Jesús, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Hay una consecuencia de no hacer esto, dice ese mismo versículo, es que Dios quite el candelero. Y a quien ha interpretado esto incorrectamente y ha pensado y ha querido que las personas piensen que es que te van a quitar la salvación. No es eso. Te pueden quitar la bendición y el privilegio de obrar para el Señor como Él requiere de una iglesia. Ese candelero es la iglesia. Si nosotros, como, acuérdate, está hablando al conglomerado, no al individuo, está hablándole a la congregación. Y hoy nos habla a nosotros también, a la Iglesia Bíblica Bautista. Si nosotros no obramos como Dios demanda de nosotros, si nosotros no nos mantenemos en el primer amor, si nosotros no cultivamos ese primer amor por servir al Señor y rescatar las almas, pues nosotros no tenemos razón de ser. Y el Señor nos quitará como iglesia. Ese es quitar el candelero. Si ustedes no demuestran que ustedes están viviendo a la altura de mis expectativas, entonces ustedes no hacen falta. Les quitaré el candelero. Palabra fuerte de parte de Dios. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, que eran estos herejes que se habían infiltrado en la iglesia y queriendo que ellos practicaran ciertas obras, doctrinas que eran antibíblicas, que eran contrarios a lo que el Señor les había enseñado, y ellos lo aborrecían. Él sigue subrayando, y se lo había dicho de antemano, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ciertamente puede que hubiera algún sordo por ahí, pero esto es manera figurada. Hay quien tenga oído, no tiene la capacidad de oír, no está exento de cumplir con la palabra de Dios, porque hay gente que lo lleva al extremo. Y a los que eran sordos, le aplica, sí, le aplica a los sordos, a los ciegos, a los cojos, a todo el mundo. Lo que está diciendo es, tú recibiste este mensaje, tú tienes entendimiento para comprender lo que estoy diciendo, pues haz lo que te digo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, del jardín, el cual está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida, es que puede estar enfocado, centrado en esa vida eterna con el Señor. Es necesario. ¿Quiénes son los que van a vencer? Pues los que vencen son los que están con Cristo. En un momento el Señor habla sobre la certeza de la salvación, sin embargo, nos muestra que en lo que hace que usted sea salvo no es el que usted esté en la iglesia. Por eso la hermana Miriam ahorita le preguntaba, ¿cómo sabemos que somos iglesia? Y ella lo llevó al término individual, porque cada uno de nosotros podemos saber que somos iglesia, usted y yo, en lo particular. Yo puedo dar fe de las obras de ustedes, pero solamente cada individuo sabe a quién se debe. Puede que nosotros estemos aquí. Si yo estoy haciendo simplemente el ademán de ser cristiano, pues yo le puedo ser de bendición a usted. Pero eso a mí no me sirve de nada para mi salvación. Yo puedo estar jugando a ser cristiano. Dios libre a las personas de eso. Hay gente que se cría en una familia cristiana y piensan, o alguien les hizo pensar erradamente, que son cristianos porque se criaron ahí. Ese es el problema que tenemos en muchas iglesias donde se practica el bautismo de los infantes. Las personas quienes piensan, pues ese muchacho se bautizó. Y después de ahí no hubo seguimiento, no hubo enseñanza de la palabra, él no entiende qué es esto de recibir a Cristo Jesús. No sabe lo que es el Evangelio. Pero soy cristiano porque en un momento me bautizaron ahí cuando yo era bebé. O sea, no hubo una decisión consciente. Pues, esa es una de las situaciones. Pero hay personas quienes, más allá de esa ilustración, pudieran estar en las iglesias pensando que son iglesias y no serlo. Es cada uno de nosotros tenemos que saber, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios manda, de modo que podamos continuar siendo de bendición como iglesia y muchos puedan proceder al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Hermano, como que nos extendimos un poquito más de lo que yo pensaba que íbamos a extender, ¿no? Pues, hemos hablado sobre la rutina. ¿Cómo es que ciertas cosas que nos gustan hacer, que decidimos que las queremos hacer, en todos planos? Hemos hablado de deporte, hemos hablado de pasatiempo, hemos hablado de el estar enamorado con nuestro esposo, nuestra esposa, el amor por los hijos, todas esas cosas. Y como muchas cosas, si las descuidamos, pierden su intensidad. Con Cristo Jesús no es distinto. Deberíamos, si en un momento dado amábamos al Señor con intensidad, hoy día debemos amarles más. Según usted va madurando espiritualmente, usted debe comprender más la importancia de esa relación, esa intimidad que tenemos que tener con el Señor. Pues, lo que los editores de este manual llaman esa pasión por Cristo. ¡Vive Jehová! Yo sé que pudimos haber dicho 500.000 cosas más. Me parece que lo que ustedes han contribuido al estudio y lo que hemos hablado, para mí ha sido de mucha bendición. Yo espero que también lo haya sido para ustedes. Les exhorto a que relean el pasaje y que durante el día de hoy pasen tiempo, si es posible en familia, compartan esta palabra con otras personas. Oren al Señor para que, si nosotros tenemos que identificar que como iglesia hemos perdido, hemos caído, hemos dejado el primer amor, que nos lo muestre y de esa manera nosotros retomar esas riendas, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos pedido por un avivamiento. Avivamiento es que todo el mundo esté sirviendo al Señor como manda. Ese es el avivamiento. No es que usted esté, ¡aleluya, gloria a Dios! Eso se puede de momento. Usted se puede llenar de ánimo, de gozo, pero si es momentáneo, eso no es avivamiento. El avivamiento es cuando todos nos ponemos de acuerdo en esta congregación y decimos, vamos a enrollarnos las mangas y vamos a hacer lo que Dios manda. Y entonces ahí ciertamente, para utilizar un término del pastor, entonces cogemos vergüenza. La palabra de Dios penetra nuestro ser y decidimos realmente hacer las cosas como Dios manda. Qué bueno cuando uno puede vivir afinado así, con el Señor, en todo momento. La semana que viene vamos a continuar en este tema que empezáramos la semana pasada, despertar. Este es Nehemías, ¿lo reconocieron? ¿Saben por qué yo sé que es Nehemías? Que lo busqué, esa era la ilustración que decía ahí. Quién sabe si no era Nehemías, pero donde yo lo busqué decía que era Nehemías. Vuelva a la oración, hermano. Vuelva a la oración. Vuelva a la oración. Próximamente hay un, yo voy a decir un velorio, una vigilia. Estaba pensando en un comentario que hizo el hermano Marquito los otros días. Una vigilia. ¿Cuándo es, pastor? Próximamente. ¿Está por ahí? El pastor no nos va a recordar. Viene el 26. Viene el 26. Están todos cordialmente invitados. El que no pueda venir porque no puede guiar a esa hora, vamos a ponernos de acuerdo para ver si hay quien podemos traer y llevar, y si se tiene que ir antes de la hora que es, pues yo me comprometo con aquel hermano o hermana que no pueda guiar. Si usted se tiene que ir antes, salud, porque eso va a ser, dijo el pastor, que eso, sabemos la hora que vamos a llegar, pero no sabemos la hora que nos vamos a ir. Pero si usted se tiene que ir antes, y me comprometo con el permiso del pastor de llevarle a su casa y regresamos, y así podemos hacer. Y nos ponemos de acuerdo a algunos de los varones de la iglesia para poder servir de esa manera, para que todo el mundo pueda ser bendecido. Pues la semana que viene vamos a estar hablando de eso, la necesidad de volver a la oración, y vamos a estar en este pasaje que se encuentra en Nehemías 1, versículos 3 al 8. Les invito a tener una palabra de oración, y con esto terminamos el culto, la porción del estudio. No sin antes leer un pasaje bíblico que vino a mi corazón cuando escuchaba a mi hermana Miriam hablando. Dice la palabra de Dios en Salmos 92, 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Algunos lo están cantando. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Santo Dios, te damos gracias por tu palabra y por este estudio que hemos podido tener en esta mañana, que para mí ha sido una gran bendición, mi Señor. Gracias por mis hermanos, quienes demuestran estar compenetrados contigo, Padre Santo. Te imploro que podamos estarlo también los unos con los otros siempre, que nos ayudes a cada día a crecer más en amor por ti, por la obra que tú nos has encomendado, y poder servirnos los unos a los otros como tú demandas de parte de tu iglesia. Gracias, Padre Santo, porque has abierto nuestro entendimiento a tu palabra. Ahora resta que nosotros podamos cumplir cabalmente con ella de la manera que te glorificaría a ti, mi Señor. Te pido por las necesidades de mis hermanos, que tú seas propicio a cada una de nuestras necesidades. En especial te pido por los hermanos quienes no pudieron llegar, mi Señor. Me viene a la mente mi hermano Marco, mi hermanita Judith, quienes están afectados de salud, cada uno de ellos, mi Señor. Por esto te pedimos, mi Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y les permitas estar bien, que podamos tenerles con nosotros aquí. Tú sabes la condición de cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Tú conoces nuestro ir y nuestro venir, sabes los que están enfermos, sabes los que están tristes, sabes los que están necesitados, mi Señor. Por todas estas cosas te pedimos. Te pedimos que hoy, en el cumpleaños de nuestra hermana Lupe, tú le permitas a ella la dicha de estar consciente de tu andar con ella y de su andar contigo a través de todos estos años. Te pedimos que tú le permitas una larga vida, Padre Santo, a nuestra hermana, pero una vida fructífera, mi Señor, y que ella pueda hacer suyo ese pasaje en Salmos 92 que acabamos de leer, mi Señor, y que ella pueda tener una vida llena de vigor, llena de fortaleza, para poder anunciar tu evangelio donde quiera que ella vaya. Gracias, mi Señor, por este tiempo que hemos estado juntos. Ahora te imploramos que tú permanezcas con nosotros, que te muevas con poder en medio de tu congregación y que a nuestro pastor tú le permitas la dicha de poder transmitir tu palabra de manera efectiva. Muévele, mi Señor, a hablar, Padre Santo, según tú has puesto en su corazón. Y a nosotros a escuchar atentamente para poder aplicar la palabra tuya a nuestras vidas según tú estimes necesario. En el nombre de Cristo Jesús.